semana de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, aquí estamos, amigos. Transmitimos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Ahora mismo nos pueden ver en directo. Estamos en el lunes 18 de marzo del 2024. Les recuerdo nuestra app FM Mundo. Se la pueden descargar en Google Play y en App Store. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el sistema de justicia en el Ecuador? Hemos caído tan bajo, ¿no? Hoy vamos a hablar de este tema con Juan Manuel Guzmán Santoro. Es un reconocido abogado penalista y nos acompaña esta mañana aquí en el programa. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido a FM Mundo.
Hola, Cristian, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a compartir este tema tan complejo y profundo.
A usted por su tiempo, Juan Manuel. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento se fue todo al diablo, Juan Manuel?
Bueno, es difícil establecer un tiempo particular. Yo creo que un tiempo importante es cuando Correa le metió la mano a la justicia. No necesariamente porque esa metida de mano haya puesto a gente inadecuada o porque haya salido mal al inicio, porque finalmente lo que el gobierno de Correa quería era tener control sobre la justicia, y cuando tenían control sobre la justicia, definitivamente lo tenían, ¿no? El problema es que se diseñó un sistema para ser controlado por un determinado ente, por una determinada persona, por un determinado influjo, si lo queremos ver usando las palabras con las que fue condenado, y luego esta energía se la removió y quedó ahí la gente. Entonces, que, digamos que se mutiló el sistema de control que había sobre los jueces, y yo creo que eso les dio una suerte de... liberó el espacio para que alguien más los gobierne, veámoslo así. Y yo creo que ese nuevo espectro de gobierno, de control, de intervención, todo lo que, como lo quieras llamar, todo eso que influye ahora en los jueces, ya no es un poder necesariamente político, sino que ahora es un poder criminal.
Qué importante que es la independencia de la justicia, lo que muchos países afortunadamente lo tienen, pero en el nuestro está claro de que no existe ninguna independencia, ni antes ni ahora, y muy posiblemente ni después en el corto plazo.
Totalmente. Digamos, la independencia de la justicia es de esas cosas que, con las que podemos soñar, pero yo diría que nunca la hemos realmente tenido. Somos un país muy político también, si te fijas, todo está politizado. Los foros por donde podemos nosotros transitar, los juristas, los académicos, los profesionales, son normalmente foros políticos, foros coyunturales. Nosotros no tenemos propiamente foros académicos que nutramos, que nos permitan nutrir al poder público, al poder político. Somos una sociedad politizada, y si somos una sociedad politizada, es de esperarse que el sistema judicial también sea un sistema politizado.
Y ahora, otro problema, la corrupción, no son casos aislados, lastimosamente, sino se ha generalizado. Claro, habrán excepciones, pero yo creo que son mínimas, pero la corrupción se ha tomado la justicia.
A ver, la corrupción siempre ha estado ahí viviendo
Pero no de esta manera, mi querido Juan Manuel, no de esta manera.
No, por supuesto, no de esta manera. Te quería decir que es un mal que viene con nosotros desde hace mucho.
Así es.
El problema es que, ¿sabes? Me pongo a reflexionar sobre esto y yo creo que no estamos realmente entendiendo la corrupción. La corrupción es un fenómeno que requiere un análisis sociocultural, criminológico. Ahora está de moda, todo el mundo es santo. Uno critica la corrupción, sale a criticar la corrupción. Ojo, y quiero ser claro, lo hago, y yo lo hago personalmente, de forma clara y con voz alzada, porque yo... puedo hacerlo, a mí no me pueden contar nada, no me pueden decir ni una sola cosa que yo haya hecho, por lo tanto lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, con toda la fuerza del mundo. Pero ¿qué ocurre? Alguien viene, denuncia la corrupción y de repente hay eco de todo el mundo, ahora es honesto y se jactan de honestidad, y no.
Y sabemos que no, está claro que no.
Claramente no todos son honestos. Entonces la corrupción se ha puesto ahí como un eslogan, y la lucha contra la corrupción se ha puesto ahí también como un eslogan. Entonces, mucha gente se está sumando a esta lucha contra la corrupción, pero no porque quieran pelear contra la corrupción, sino porque quieren ser parte del eslogan.
Solo eso.
Y eso es un tema importantísimo de tener claro.
¿Cómo limpiamos todo esto? Sobre todo en el sistema judicial, porque, y lo decía uno de nuestros invitados acá, ¿qué pasa si mañana uno tiene un problema de cualquier tipo, por más pequeño que sea, y no se puede confiar en la justicia ni en lo que determinen en un proceso legal los jueces?
Lo decía yo en alguna entrevista, ¿sabes? Y por ahí me criticaron. Sin entender el contexto. Cuando digo que uno va a la función judicial a pelear con los jueces, lo digo en serio, no porque así sea el diseño del sistema, obviamente. Un juez es una persona imparcial que debería estar ahí.
Debería ser una persona imparcial.
Debería ser imparcial, debería ser ecuánime y debería impartir justicia en ecuanimidad, conociendo las normas, etcétera. Pero lamentablemente tenemos un sistema de justicia que no te cobija, que no te ampara, que no te protege, que no vas ahí en busca de respuestas, sino que vas ahí a pelear con los jueces corruptos. Y también hay que destacar a los buenos jueces. En un sistema tan podrido, los buenos jueces, digamos, se alumbran, ¿no? Y son muy pocos, pero existen. Y también los buenos fiscales. Pero el problema son la mayoría. La mayoría no lo son.
¿Y los abogados qué, Juan Manuel? Porque así como hay buenos abogados, que, la mayoría hay de los otros, ¿no? Hay de los otros.
Demasiados. Ojo, y no quiero santificar a los abogados en libre ejercicio, a los fiscales. No, todos somos parte del mismo problema. O sea, todos hemos visto cómo funciona el sistema y somos muchas veces... estamos atrapados en un sistema en el que si quieres ir a pelear... honestamente, te toca ser casi un titán para poder ir a armar un caso lo suficientemente sólido y que no te lo puedan virar así nomás. Y muchas veces, y eso es lo que decía yo en algún tuit, hemos invertido de tal manera el orden de los valores que esos abogados corruptos, compradores de jueces, compradores de fiscales, son los abogados que se ven como valiosos, como, mira, yo contrato a ese abogado porque ese es el abogado que me resuelve el problema. Y bueno, si es que ese es el orden de cosas, no tenemos un sistema de justicia. No tenemos, lo que tenemos es un mercado de decisiones, ¿no?
Para usted no tenemos un sistema de justicia, Juan Manuel.
En este momento es muy difícil hablar de un buen sistema de justicia. Tenemos buenos jueces, hay buenos casos. Si no, mi firma no existiera, digamos. Te soy franco.
Debe ser frustrante, deben sentir impotencia también los buenos abogados.
Y como he hablado mil veces con mi equipo, yo tengo que ser incluso coach, porque es muy decepcionante cuando te has criado bajo principios, cuando piensas en el sistema de justicia como algo real, como algo que debería funcionar, como algo sublime, y tienes alumnos y tienes personas que trabajan contigo y tienes clientes. Es desgastante tener que explicar cómo no... tenemos que soltar la toalla, cómo tenemos que seguir con la esperanza, peleando casos de la forma que peleamos, tal. Es desgastante y el sistema de justicia debería premiar ese tipo de trabajos y no más bien relegarlos, porque como lo dije en algún momento también, la corrupción se ha hecho un microecosistema en donde, digamos, que está lleno de personas de esa forma, que piensan de esa manera, que son de ese corte, digamos, que piensan así, y a las personas que tratamos de hacer el bien, digamos, nos aíslan y nos tiran el sistema de justicia encima, y nos hacen perder los casos, y nos tiran las sentencias en contra, y nos formulan cargos y tal. Entonces, lo que quieren hacer realmente con la manipulación del sistema es relegar al buen abogado y sobreponer al mal abogado, que hace de esto un sistema económico, una microeconomía que solo le favorece a ellos, digamos, ¿no? Entonces... está totalmente distorsionado el orden de las cosas. Y esto empieza incluso desde las universidades. Esto es un asunto que va mucho más allá del derecho, de las leyes. Esto va más allá. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con cómo estamos criando a las personas, con cuáles son los sistemas de premios y castigos, qué es lo que está premiándose. Hoy tú vas a las calles, ves a los niños y quieren ser narcotraficantes. Quieren ser eso. No quieren ser una persona de bien, una persona honesta. No, es que el sistema de premios y castigos nos está diciendo que es más rentable ser un narcotraficante, tienen menos castigos, los narcotraficantes son los únicos que pueden quitar vidas, los malos son ellos y nadie les puede hacer nada, en cambio el Estado está limitado.
Qué grave, ¿no? Qué grave, Juan Manuel. Y más todavía de que estas mafias, de que el narcotráfico está claro que también se ha tomado la justicia o parte de la justicia en este país.
Bueno, y con el caso Metástasis lo hemos, digamos, lo han tratado
así
ahí.
Así es, con los dos últimos casos.
De radiografiar, ¿no? Habrá que ver también, habrá que ver, porque he visto en carne propia cómo la fiscalía puede incluso, la fiscalía, con el respeto que merece Diana Salazar, obviamente ya no tiene el control sobre todos los fiscales, son muchos, pero he visto a la fiscalía forjar pruebas, he visto a la fiscalía mentir, he visto a la fiscalía hacer cosas terribles, porque también hay corrupción en la fiscalía. Y claro, lo bueno, una de las cosas buenas que ha hecho Diana Salazar con estos casos es hacerlos públicos, poner a disposición de la ciudadanía las evidencias, los chats, todo esto para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Entonces, yo creo que una cosa importantísima que deberíamos estar todos observando es cómo se va a llevar a cabo los juicios.
¿Es legal hacer pública toda esa información de los chats? Como lo ha hecho la fiscalía y poniéndolo para que esté accesible a todo el mundo.
Mira, una vez que el caso pasa a ser instrucción fiscal, es decir, cuando la fiscalía ha formulado cargos, el caso formalmente pasa a ser público. Entonces lo que consta en la carpeta de investigación pasa a ser público. Entonces yo no encuentro una diferencia entre que sea público porque está trepado en una plataforma y que sea público porque lo puedes ir a ver en una carpeta. Hay gente que hace esa diferenciación. Yo considero que esa diferenciación hoy en día no debería existir. Entonces considero que no es ilegal ponerlo a la, digamos, que sea público, que tenga acceso a todo el mundo. De hecho, creo que si optáramos por ese tipo de publicidad en audiencias, en más cosas, habría mucho más control y transparencia en la función judicial. He propuesto ya, he hablado ya de audiencias virtuales, he hablado ya de un canal de YouTube donde transmitan audiencias en tiempo real. Hay tanto que se puede hacer, pero el hermetismo nunca ha ayudado al sistema de justicia. Mira que los mejores sistemas de justicia que conoce la historia son los que han sido públicos.
Bueno,
y las mayores atrocidades se han dado en los marcos de procedimientos privados y secretos.
Bueno, Juan Manuel, ya sabemos la pobredumbre en la que estamos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo cambiar, cambiar esto?
He pensado mucho sobre esto y bueno, habrán personas que tienen mucho por aportar. Yo personalmente considero que el problema está en que están muy dispersos los controles sobre los jueces. Tenemos un Consejo de la Judicatura que tiene el poder de sancionar a los jueces. Tenemos una Corte Nacional de Justicia que tiene el poder de establecer jurisprudencias. Tenemos una Corte Constitucional que tiene el poder de establecer jurisprudencias por encima de la Corte Nacional. Tenemos jueces de primer nivel que no necesariamente siguen las jurisprudencias de la Corte Nacional. Tenemos jueces de Corte Provincial que a veces están en disparidad con los jueces de primer nivel y los jueces de Corte Nacional. Estamos muy dispersos. Ya, somos un país muy pequeño para estar tan dispersos. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que yo creo que debería ocurrir? Primero, debería desaparecer el Consejo de la Judicatura, que no sirve para nada más que para generar corrupción.
Gracias.
Ok, debería la parte administrativa de los recursos del Consejo de la Judicatura manejarlo un tercero, correcto, pero que no sea el Consejo de la Judicatura, que es una empresa privada, que es una empresa internacional, que sea quien sea, pero no el Consejo de la Judicatura. Ese ente debería desaparecer. Dos, debería restablecerse el cobro de tasas judiciales, que por usar el servicio de justicia, cada persona deba pagar una tasa, como cualquier servicio público. Lo mismo con la fiscalía. De esa forma, desprendemos a la función judicial del Ministerio de Finanzas. Ya no vamos a ser dependientes de la asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas. La tasa judicial nos daría autonomía. Entonces, tasa judicial para atender recursos, un ente administrativo imparcial que sea un tercero, que no sea el Consejo de la Judicatura. Y tres, regresar el control de sanciones a las altas cortes. Es decir, que la capacidad de sancionar a los jueces, que la capacidad de hacer sumarios administrativos no esté en un órgano distinto a la Corte Nacional. Que sea la Corte Nacional, como alta corte que es, ¿sí?, que sea la Corte Nacional la que tenga la capacidad de sancionar a los malos jueces inferiores y de hacer control de que los jueces inferiores estén realmente cumpliendo las jurisprudencias emitidas por la Corte Nacional, la cultura del precedente, como se ha venido, digamos, agitando últimamente o promoviendo la cultura del precedente, porque es muy grave. Tú tienes criterios de la Corte Nacional que no lo cumplen las Cortes Provinciales. Entonces, como Estamos muy dispersos a mi criterio. La solución que he encontrado yo es cerrar el control a una corte que esté realmente bien seleccionada. Yo aplaudo mucho que se hayan acogido las observaciones que se ha hecho por parte de abogados de libre ejercicio, en donde los jueces que vayan a ser seleccionados de la Corte Nacional sean catedráticos, que sean abogados de libre ejercicio, que sean jueces. Es decir, tenemos que encontrar la mayor cantidad de personas probas que habiten esos espacios. Y una vez que logremos seleccionar las buenas personas, que los mejores estén allá arriba administrando justicia, entregarle a ellos y solo a ellos el control de sancionar a los jueces inferiores, el control de hacer seguimiento a los fallos jurisprudenciales que se han emitido, para armonizar el sistema y dejar los espacios vacíos o los espacios grises abiertos para que habite la corrupción. Creo que por ahí debería ir la solución.
Qué interesante conversar con usted. Le agradezco mucho a Juan Manuel Guzmán Santoro, reconocido abogado penalista desde la ciudad de Guayaquil. Hasta una próxima oportunidad para seguir charlando, encantado, seguir conversando estos temas interesantes. Buenos días.
Buenos días, pasen muy bien.
Noticias, reportajes y opinión.
Cristian del Alcázar Ponce, tu afición.
El programa estelar de FM Mundo.
Tu revista positiva llena de...